Y ahora vivo yo con mi madre que tiene 86, casi 87.
¿Y usted, su nombre era? ¿Qué más? Si no es indiscreción, ¿no?
Apellidos.
Pues bien, déjame la relación.
Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo tan generoso. Bien, un tema que nos interesa mucho es, ¿usted conoce si en esta zona se hacía matanza?
Sí, de animales.
De cerdo, por ejemplo.
Sí, sí. Una costumbre de siempre, de todas las casas, que se engordaba un cerdo, se compraba pequeñito, un lechón, en marzo. Y a finales de año, en la luna llena de diciembre, se tenía que sacrificar sí o sí, porque era cuando la carne se conservaba y todo. Entonces la gente en aquellas épocas creía mucho en la luna, en las lunas. Y todo se hacía con la luna, los 15 días de luna llena. Incluso cortarse el pelo, si por ejemplo no era la luna adecuada, pues no se lo cortaban.
Qué interesante eso.
Sí, eso no lo sabíamos nosotros. Entonces había tres barberos aquí, pero eso estoy hablando de 60 años atrás, cuando yo nací, ¿no? 60, 50. Tres barberos, por ejemplo, el jueves no sabían qué hacer, mano sobre mano. Y el viernes, porque se había hecho la luna, había hecho el pleno, pues las barberías no se cabía de gente. Y en cambio el día antes ni un cliente. Y era todo, porque decían que el pelo se crecía mejor, más sano, y no se caía tanto si se cortaba en otro, que no fuese la luna adecuada. Entonces, cuando se plantaban los huertos, cuando se sembraba, todo se hacía con la luna. Arar la tierra de los huertos, de los campos, mejor hacerlo con la luna.
Y la matanza en diciembre,
claro. La matanza era sagrado aquello.
Y cuéntenos, ¿cómo se mataba al cerdo?
Bueno, se degollaba. Solían ser grandes porque, claro, tantos meses los iban engordando con las sobras de casa y pieles de patata y, bueno, las mondas de las patatas, cosas del huerto que durante todo el verano pues se hacían, si salía un tomate que un poco estropeados o todo se daba al cerdo. Entonces, claro, se hacía un animal de 130, 140 kilos tranquilamente, en vivo. Y entonces el día de matarlo, pues miraba a copia de gente, lo miraban de aguantar, le clavaban un gancho en la boca, en el paladar, claro, el animal entonces estaba quieto y al levantar la cabeza le degollaban aquí, en el cuello. Entonces corriendo aprovechaban la sangre en un recipiente grande, ancho, porque si no hubiesen perdido, o se hubiese caído, ¿no?, fuera y no lo habían aprovechado. Y era para hacer las butifarras negras. Se mezclaba la carne de cerdo con sangre. Entonces, para alargarlo, a veces ponían arroz o pan para hacer más kilos de carne, o sea, de butifarras. Y estas se cocían en unas calderas de cobre. Incluso tengo una en casa, es muy antigua. Está reparado con remaches, no había ni soldaduras ni nada. Y entonces esto en el fuego de las casas había fuego a tierra. Entonces se cocían las butifarras estas. Era lo primero de la matanza del cerdo, se hacían las butifarras negras, lo primero. Después ya se embutía y se miraba de conservar al menos un jamón o dos para salarlos y secarlos y, bueno, para consumirlos cuando estuviesen a punto, ¿no? Pero eso, todas las casas mataban cerdo, todas las casas. Pero aparte criaban conejos, pollos, tenían unas cuantas gallinas para poner huevos y, bueno,
Pero el jamón del cerdo, por ejemplo, daba problemas a veces, ¿no? Por la mosca.
Sí, sí.
¿Cómo era eso?
Era complicado secarlos porque aquí tampoco no es un clima bueno para secar jamones. Y al ser un jamón muy grande, que normalmente un jamón de un cerdo pues pesa una décima parte del animal. Entonces podía ser un animal tan grande, un jamón que hacía pues 12, 13 kilos tranquilamente. Claro, era muy grueso y entonces, bueno, lo chafaban con una piedra, le ponían peso y sal y bueno, y después había casas que no guardaban los jamones, hacían todo pues longanizas y deshosaban la carne y la trituraban con unas máquinas a mano, y había una cuchilla que iba dando vueltas y bueno, más que nada lo hacían porque no se la jugaban, o sea, guardar un jamón en invierno, todo el invierno en el proceso de secado era peligroso porque a veces se estropeaba de dentro. Sí, que aquí no hay buen clima en invierno para secar jamones, que es un clima húmedo y ni que se guardase arriba en las casas, en los desvanes, en un cuarto especial para que ya tenía tela mosquitera y toda, pero todo y así no, el clima no ayudaba a secar los jamones. Pero bueno.
Sí. Y ha dicho que esta era zona también, de, además de cerdo, de conejo también.
Sí, ¿no? Sí, esto era, todas las casas había conejos, gallinas, pollos, patos, pero era para consumo propio esto.
¿Pero cómo se aprovechaban esos animales?
Bueno, cuando eran ya a punto de sacrificarlos, pues se sacrificaban. Mi madre, por ejemplo, cuando era niña, una de las primeras cosas que las madres... las madres enseñaban a las hijas era a sacrificar un conejo, un pollo, y a plumarlo, y al conejo a quitarle la piel y dejarlo a punto de cocinar. Eso es una cosa que era se enseñaba, la madre lo enseñaba a la hija, pero sí o sí, lo tienes que hacer, tienes que aprenderlo. Y ahora es impensable esto, ¿no? Porque bueno, aparte que es aún hay algunas casas que crían pollos y los para consumo propio. Hay casas por aquí.
Ya.
No muchas, pero hay alguna que aún tienen, sobre todo casas de payés, casas de masías, de fuera. Ya. Y aún se hace esto. Sí.
Y no le hemos preguntado, pero usted, ¿qué ha hecho? Estuvo aquí toda su vida, ¿no? ¿Y a qué se ha dedicado?
Bueno, yo en casa teníamos rebaños de ovejas. Uh-huh. Hasta que falleció mi padre en el 94. Y era más joven que... O sea, yo tengo 3 años más que no tenía mi padre cuando falleció. De un ataque de corazón, sí. Se fue con un rebaño de ovejas que llevaba 300 él. Y cayó cuando las cerró, que era en pleno invierno, el 11 de enero. Cuando me dio la vuelta, ¡pum!, lo encuentro ahí en el suelo. Se había quedado fulminado. Y bueno, después las quité, tenía una granja de cerdos, yo, de cerdos de cría, cerdas, y gallinas ponedoras también. Y ahora, por las normas sanitarias, me las hicieron sacar, estos animales tuve que sacarlos. Tenía que hacer las granjas nuevas, porque estaban aquí, pegadas aquí al pueblo. Y llevo 24 años y medio trabajando en una harinera, hacemos harina para hacer pan.
Yeah.
Sí, bueno, aquí también traemos.
O sea, que se ha dedicado a todo.
Bueno, un poco de todo, sí. Y tierra también estuve 43 años sembrando cereal también. Pero ahora la he arrendado, tengo tierra propia, la he arrendado porque ya me hago mayor y todo no puedo hacerlo. Que antes de payés hacía los fines de semana. Y ahora como los fines de semana lo que suele hacer es llover, entonces cuando es la hora de sembrar no podía hacerlo yo. Toda la semana en la fábrica, y bueno, y así voy. Así vamos.
Cuéntenos, nos ha dicho que tenía una granja también con cerdos, y cómo, sí. ¿Cómo es la cría del cerdo?
Bueno, pues, la cría, bueno, es una cosa que me gustaba mucho, a mí aún lo estaría haciendo, pero me dijeron, no, las condiciones sanitarias actuales no puedes tenerlo así, tienes que ser de otra manera, todo más nuevo, más moderno, lejos de la población, y tenía que hacerlo nuevo y no... Y pensé, bueno, si tendrás que pedir una hipoteca, no puede ser, esto no tenía dinero para hacer las naves nuevas y todo lo tuve que sacar. Sí. Bueno, aún me hicieron un favor, porque al final también aquí en la fábrica estoy bien. No he hecho nunca un día de baja en 24 años y medio que llevo. Nunca. También no, bueno, he estado suerte porque no me he roto ni una mano. Que trabajando en máquinas es peligroso porque hay muchas máquinas y algunas sin protección, que polichas que dan vueltas y bueno. Pero estoy acostumbrado a trabajar con máquinas y no. De momento pues, he tenido suerte. Y, por ejemplo, la gripe y resfriados, de momento no cojo cosas de esas, ya me llegará.
¡Qué gusto! Sí. Cuéntenos, ¿y aquí había una harinera cerca? Porque esta es zona de trigo, ¿no? Supongo.
Sí, sí, trigo. Aquí hay cereal, sí. Sí, hay una harinera que está construida, la antigua ya había una, y en el año 1945 hicieron nueva aún llamamos la harinera nueva, pero lleva funcionando desde el año 45. Sí. Y la vieja, la parte vieja, que es que da, está al lado, bueno, esta es de finales de 1890 o por ahí. Y aún hay alguna cosa que está de aquella época aún. Tenemos una báscula de esas de platillos, que es del año
1882.
Sí, está construida por un señor que aún, me parece, los descendientes aún se dedican a construir básculas, tal Antonio Arisó, de Barcelona, y hacen básculas de esas ahora para pesar trailers y para todo, ¿no? Pues esta debe ser de las primeras que construyó, porque pone Antonio Arisó, Sans, al otro lado pone Sans, que ahora es un barrio de Barcelona, Sants, y antes era un municipio pequeño, que Barcelona ciudad, está todos los barrios que antes eran pueblos que no se tocaban. Ahora, como se ha construido tanto, es todo una piña, pero pues Sants, San Andreu, Poble Sec, todo eran municipios pequeños. Pues pone Sants y año 1882. Y ha funcionado siempre esta báscula, porque pesamos sacos y pesamos. Antes hacían las sacas de harina de 100 kilos, ahora ya hacemos sacos de 25. Yo tenía un abuelo, el padre de mi madre, que había trabajado en esta fábrica que estoy yo, y había ido a descargar a Barcelona ciudad, ya tenían un camión en aquella época, y sacas de 100 kilos. Sacas de 100 kilos, sí. Yo he conocido de 50 y 40 y ahora 25.
Sí. Bien.
Sí.
Y cuéntanos, tengo muchas ganas de que nos explique una harinera, ¿cómo funciona? ¿Cómo es todo el proceso?
Bueno, es un proceso largo. La lástima sería que no, hoy está cerrado, claro. Si fuese un día de cada día, os la podría enseñar cómo funciona. Pero hoy no es el caso, claro. Bueno, el día antes se tiene que limpiar el trigo con unas máquinas y remojarlo porque se despega, o sea, se queda la harina más limpia, más blanca, entonces es más fácil, la piel del trigo, al estar remojado, se desprende mejor. Entonces es a base de pasar unas máquinas, unos molinos que van con unos cilindros. Los primeros, que son de trituraje, que se llama, que son estriados, tienen unas estrías, y van de dos en dos. Entonces el género, el trigo, cuando pasa, pues se machaca y cae por debajo, sale por debajo y se sube. O sea, es la fábrica esta que estoy, el sistema antiguo, que es de cuatro niveles. Entonces, por la inercia, unos elevadores, se sube arriba de todo, por la inercia va cayendo y va pasando por máquinas que sacan la harina. Y lo que aún se ha de acabar, va a otro molino que vuelve a fraccionar aquello más pequeñito, los trozos más pequeñitos, vuelve a tamizarse para sacar la harina que se ha hecho, y así hasta que queda todo separado. La harina perfectamente blanca y acabada, y el subproducto que se utiliza para pienso de animales. Sí. Y ahora, bueno, ahora antes solo hacían harina de harina blanca y pro, ahora se hacen harinas de muchos tipos. Hacemos centeno, de trigo de espelta. Ahora lo último es el tritordeum, que es un cruce de trigo con cebada.
Tritordeum.
Se llama tritordeum, sí, está bautizado así. Y ahora esto es muy nuevo. Esta semana hice una tonelada y es curioso porque sale la harina amarilla. Y el pan es muy digestible, que yo lo he probado, que allí tenemos un pequeño laboratorio y un horno eléctrico grande y hacemos pruebas de pan. Y hacemos panes. Y yo lo he probado, es muy bueno, es muy digestible y muy bueno. Es lo último que hay en molinería ahora, el trigo este. Sí, sí.
Trigo y cebada.
Sí, es un cruce genético de trigo y cebada. Sí, sí. Y bueno, centeno también hacemos bastante, centeno. Nos lo traen de Palencia. Esta semana también vino un tráiler a descargar. Y bueno, es todo un proceso un poco largo, pero bueno, es entretenido. Sí, sí, sí. Y después, bueno, cuando se está haciendo, pues ya va a unos silos para guardarlo, después se ensaca, se hacen palets de 1000 kilos, de lo que sea. También hacemos algo a granel, con cubas a granel. Pero no todos los panaderos están preparados para sitios grandes, panificadoras, sí. Pero sitios, o sea, como ahora aquí mismo, ¿no? Por ejemplo, pues aquí pues gastan en sacos, en palets de 1000 kilos, por ejemplo, y que tampoco tienen silos grandes para gastar harina a granel. Entonces son sitios muy grandes que hacen muchas toneladas de pan. Entonces está preparado para poder gastar harina a granel. Pero la mayoría de clientes que tenemos nosotros son más bien panaderos pequeños en cantidad. Te pueden gastar cada semana, por ejemplo, 2 toneladas, pero semanales, incluso alguno. Pero no tienen adaptado para granel, no. Ni quieren saber. Porque si, por ejemplo, una harina no les va bien, un palet se cambia, y en cambio cuando está metida en un depósito muy grande, allí puede haber 20 toneladas, por decir algo, o 25, si no va bien, pues también se puede vaciar aquello, pero ya cuesta más, más. Sí.
¿Y nos podría explicar, porque nunca lo hemos visto, el pan, cómo se hace?
Bueno, esto, ¿ves? Aquí hay lástima que el amo de aquí, cuando he venido, se iba con la furgoneta a repartir en un restaurante. Pero, bueno, se amasa, esto es la máquina de amasar. Entonces se hacen las piezas, más o menos que... O a veces las pesan o a veces a ojo las hacen. Entonces se deja fermentar, que lo fermentan aquí en estos cajones, y cuando se ha fermentado, al cabo de unas horas, se enforna, o sea, se pone en el horno, está aquí detrás, el horno. Lo hicieron nuevo, este horno. Y bueno, pues, tiene un proceso, claro, trabajan de noche siempre esta gente, para que a las 8 de la mañana pues ya puedas vender, ya vienen clientes a buscarlo, ¿no? Ya, ya. Todo un mundo esto también.
Y cuéntenos, además de trigo en esta zona, ¿qué más se cultiva?
Bueno, cebada, que es para pienso de animales, y forrajes, se hacen forrajes, colza también se cultiva, colza.
¿Colza?
Sí. La colza hace un granito negro pequeño que se usa para sacarle el aceite. Sí. Esto va, la mayoría va a Francia. Actualmente aquí no se gasta, la llevan a Francia últimamente. Sí. Pues la persona que le arrendé yo las tierras que tengo es un cerealista muy importante y siembra, bueno, tiene muchas fincas arrendadas. Y también tiene tierra propia, y las camiones tiene. Y cuando vende la colza, la llevan a Francia últimamente. Aquí no se gasta, pero aquí no. Curioso.
O sea, que es todo secano, regadío.
Sí, aquí es secano todo, sí. Secano, pero es frescal, o sea, suele llover. suele llover e incluso en invierno nieva también. No cada año, pero normalmente sí, hace una nevada y la tierra le va muy bien la nieve. El cereal le gusta mucho la nieve, porque después de la nieve viene el frío, pero entonces si hiela, está protegido el sembrado y no le pasa nada. En cambio, cuando hiela y está desprotegido, a veces puede afectarlo. Cuando hiela bastante, se entiende. Cuando baja 12, 13, 14 grados bajo cero. Aquí hemos llegado a 14, como bien, sí. Y bueno, incluso a veces algún un poco más, pero tampoco no es bueno, ¿no? Muchos días con estas temperaturas el cereal se resiente y se estropea. Sí. Antes había mucha viña, era 60, 70 años, pero por culpa de la filoxera famosa, que era una enfermedad que cogían las viñas, entonces se arrancaron y los campos se siembran ahora de cereal. Viña prácticamente aquí no hay ya, no hay. Cerca de aquí sí, pero aquí lo que es este municipio no.
Ya, ya.
Sí.
¿Y qué más animales? Nos ha contado cerdo, pero también supongo que oveja también habría mucho, ¿no?
Ovejas había muchas, y puedo hablar de las ovejas porque yo, claro, hasta que tenía yo 30 años aún teníamos. Había muchas ovejas, sí, porque se pastorean, se llevaban al pastoreo a los campos cuando no estaban sembrados, se les hacía forraje para el invierno, porque muchos días, no, si hacía mal tiempo, no podían salir de los corrales. Se tenía que alimentar en el corral. Entonces coincidía siempre en invierno con la cría. Entonces criaban. En enero, febrero, ponían a criar. Hacían dos crías al año las ovejas. Y bueno, había trabajo ya, porque cuando lo que daba menos trabajo era cuando se podían salir al campo. Que el pastor pues las llevaba para aquí y para allá, las cambiaba de sitio y al final copia de horas comían y el animal pues se cerraba por la noche y ya estaba. Pero cuando se tenía que alimentar en casa, pues aparte de más gasto, daban trabajo, claro, porque no la oveja es un animal que no es distinto de otros. Por ejemplo, los cerdos comerán dos veces al día y ya está, pero la oveja come poco y o sea, a copia de horas va comiendo, rumía, porque es como una vaca, que son rumiantes, pues vuelve a comer, todo el día se pasa comiendo, sí. Es entretenido.
¿Y la oveja cómo?
Entonces, en aquella época teníamos carnicería en casa, tuvimos 74 años carnicería en casa. Y yo había desollado corderos a cientos, mi padre a miles, pero yo a cientos. Y los teníamos un cuarto para sacrificarlos y ya estaba. Y cuando estaban ya limpios para venderlos en la tienda, o sea, se tenían que sacrificar el día antes, porque entonces la carne queda como fría y va mejor para cortar con las máquinas o los cuchillos. No se puede, no va bien, o sea, matarlo ahora y a cortarlo no va bien.
Curioso.
Sí, sí. Y después también, claro, por las normas sanitarias famosas, dijeron, no, ahora no podéis sacrificar vosotros los corderos, os los han de traer de un matadero industrial de esos, claro. Y ya estamos, entonces también se complicó la cosa por aquí, porque, bueno... Entonces, claro, nosotros ir a matarlos a un matadero no iba bien, porque es una cosa que era cada día, de matar dos o tres o cuatro corderos cada día. Hubiésemos tenido que ir lejos. Aparte, por ejemplo, aquí en Manresa hay uno, pero no te lo dejan hacer. Dicen, no, ya tenemos, somos nosotros que te los hemos de traer, los corderos. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que en casa vendíamos los nuestros, los que criábamos nosotros. Y era una carne muy, muy buena, prácticamente mamaban hasta de las madres hasta el día del sacrificio. Y los corderos que trae, que ya son así engordados, que los sacan muy jóvenes de las madres, suelen venir de La Mancha, de Castilla, porque son ovejas de leche, de parecer leche de manchega, o sea, de queso manchego. Entonces estos animales mamar han mamado poco se hacen crecer con piensos y paja y forrajes. Y a la carne ya no es lo mismo, ya es, no es tan tierna, es más distinta. Entonces los clientes lo notaron mucho cuando hicimos el cambio y bueno, aún con mi madre la carnicería la hicimos funcionar unos cuantos años, pero al final también se jubiló y entonces la sacamos, la cerramos. Sí. Aquí había en este municipio, que había llegado a 1000 habitantes, ahora tiene 500, poco más. Había muchas tiendas, muchas, de comestibles, de fruta. De carnicerías éramos 4. Y de carne, o sea, que vendíamos solo cordero, eran 3. Y solo cordero, es curioso esto.
¿Solo cordero?
Sí, no se vendía nada más que cordero. Y bueno, y los números salían. Después ya se complicó la cosa cuando entró el IVA, el año 86 entró el impuesto del IVA, se complicó todo. Porque claro, entonces ya pedían pues llevar una contabilidad, presentar facturas de compras, de ventas, todo. Y entonces todas las tiendas del pueblo, ahora menos esta, y ahora hay dos de comestibles ahí, no hay más. Pero el resto todas fueron cerrando. Fueron cerrando todas. Sí, sí.
Qué pena.
Sí. Sí. ¿Y ahora qué pasa? Que el personal, sobre todo gente joven, pues hay la costumbre de ir a comprar, coger el coche un día a la semana, ir a un supermercado y comprar ya para toda la semana. Y antes no, la gente pues compraba en el pueblo porque no podía desplazarse y eso daba pie que había tantas tiendas y todas pues se ganaban la vida, claro. Sí. Hornos de pan también había habido 3 y todos tenían trabajo, claro. Venían las un día a la semana, que era el jueves, venían las con carros, venían los payeses, o sea, las masías de la periferia, venían a hacer el mercado. Entonces traían huevos, conejos, pollos. Y no, los animales vivos, los vendían vivos a casas de aquí que no tenían, entonces se llevaban el pan, esta gente de que vivían fuera, se llevaban el pan para toda la semana. Pues, por ejemplo, se llevaban 10 o 12 panes grandes, de kilo, hasta de 2 kilos hacían. Y eso pues se guardaba hasta que no se terminaba, no se compraba más pan.
Panes de 2 kilos.
Sí, sí, sí. Y se guardaba, una semana lo guardaba. Y a veces se enmohecía un poco, pero no se tiraba nada, ¿eh? Porque yo había conocido gente que ahora ya lleva años muerta, que me decían que habían comido sopa de color verde. Y era porque el pan, al enmohecerse, bueno, quedaba como que a lo mejor habéis visto rebanadas de pan que se sale el moho, ¿no? Pues aquello no lo tiraban, que va, hacían sopa igual, quedaba de color verde, sí, sí. La gente de aquellas épocas lo que solo les... o sea, la preocupación única que tenían era asegurarse la subsistencia, nada más. No sufrían ni por la política, ni por el fútbol, ni por nada. Y eso existía, pero la gente, de las zonas rurales, toda su obsesión era esta. Y durante todo el año lo que hacían, pues entre el huerto, el año que había setas, bueno, como locos a buscar setas. Y bueno, y el huerto, que sacaban mucho del huerto, patatas, con patatas y coles ya pasaban todo el invierno, ¿eh? Las patatas pues se siembran en abril. Y bueno, al cabo de 3 meses pues ya se recoge, ¿no? Allí en finales de julio, agosto. Y claro, las patatas se guardaban y entonces ya se plantaban coles, y coles y patatas, y esa es la verdura que comían cada día. todo el invierno. O sea, comían para cenar y se freía pues arenques, solo tres cosas. Arenques, la panceta de cerdo, parece que se dice así, o bien butifarra blanca. Bueno, y con el aceite de freír esto, entonces lo echaban en la col y patata para que fuese más gustoso. O sea, que era colesterol puro, pero bueno. Entonces les gustaba esto, les gustaba para cenar y después para desayunar el día siguiente. Entonces cuando se iban a los campos a trabajar, a los payeses, que el 90% de la población de aquí tenían tierra, tienen parcelas, varias o a veces solo una, pero iban a ser de payés fuera. Incluso en invierno, si no hacía muy mal tiempo, iban a hacer paredes de piedra seca, a rehacer las barracas y cosas así, hacer leña, por ejemplo, en los bosques. Estaban limpios los bosques, porque los bosques, las ramas, pues los árboles las aprovechaban para hacer unos fardos que los ataban con dos cordeles, ¿no? Y aquello lo cargaban los carros y los llevaban aquí a los hornos de pan, a las bóvilas que hacían tochos para las paredes, para cocer la cerámica. Y entonces, claro, había, y los particulares también gastaban para encender el fuego, para cocinar. Entonces, claro, los bosques estaban súper limpios. No, nunca había incendios, nunca. Y ahora el sistema de ahora es cortar los árboles y dejar todo allí que se descomponga. Y cuando hay un incendio, claro, aquello es una pólvora. Venían a hacer carbón en bosques de aquí cercanos y solo hacían, o sea, solo no dejaban de trabajar el mes de agosto. En pleno julio, todo el mes de julio hacían carbón dentro del bosque y nunca habían puesto ni un fuego en las carboneras. Ese. Entonces salía humo del bosque, pero era de las carboneras, no era que hubiese un incendio. Pero es que estaba todo lleno de hierba, esto en pleno verano, era imposible. En casa que habíamos tenido tres rebaños de ovejas, no tan grandes, no de 300 ovejas, pero de 150. Entonces los pastores se llevaban la comida en una fiambrera, ¿no? y hacían fuego siempre para calentarla, para no comer aquello frío. Y nunca habían puesto fuego, nunca. Es más, que si, por ejemplo, un día hacía mucho viento y no tenían un sitio para, o no se fiaban, les daba miedo hacer fuego para calentar la comida, primero no comían aquel día, ya cenaban más después. Pero fuego nunca aquí. Ahora después sí, cuando la gente han ido con los coches por aquí y por allá y se meten por todos sitios, es cuando han empezado los problemas. Aquí el último incendio grande que hubo fue hace 6 años, el 29 de junio del 2012. Estaba todo por cosechar y bueno, se quemaron casi 1000 hectáreas. Y lo provocó un coche de mantenimiento de una línea eléctrica, que el catalizador pues estaba muy caliente y rozó maleza seca y prendió fuego. Menos mal que el hombre llamó a emergencias y se dio la culpa, claro, que lo había hecho él, y los afectados pues pudimos cobrar una indemnización de la compañía de seguros. Sí, bueno, casi, entre todos, casi 2 millones de euros tuvieron que pagar. Eso, sí. Bueno, ¿y qué más os voy a contar?
No sé. Han dicho que había carboneras, pero estaban por sí. Aquí cerca, las carboneras.
Bueno, en bosques aquí cercanos, sí.
Ya.
Cercanos es caminando una hora. Sí. Entonces, la gente en aquellas épocas solo caminaban, o sea, vehículos había pocos, por no decir ninguno, de motor. Empezó a haber algún coche aquí, no sé, sí, claro, había 3 o 4 coches como mucho de gente bien, pero la gente no tenía vehículos de motor. Tenían animales, había mulas, mulos y borricos también, y caballos, es lo que había. Y a pie, claro, la gente se desplazaba a pie, era, era, era lo que les gustaba incluso caminar, porque además caminaban de una manera que ahora no he visto yo gente caminar de esta manera, porque hacían tranquilamente, podían hacer, o sea, cuando es 8 kilómetros en una hora te los hacían bien, ¿eh? Sí, sí. Incluso, por ejemplo, en línea recta, en 4 horas, Igualada, que está por carretera, está a 20 y pico, pues pasando por campo otra vez, en 4 horas iban a Igualada. Y a veces cargados con 25 kilos de peso, de cosas que iban a vender al mercado de allí. Entonces subían otra vez, cargados otra vez de cosas que compraban allí.
¿Y cuándo empezó a llegar el coche de motor a tenerlo todo el mundo?
Uy, a tenerlo todo el mundo con el 600, los años 60, los 600. Sí. En casa es mío, ahora, un campo de 3 hectáreas que la que era dueña, una señora, para comprarle el 600 al hijo, que ya tenía pues la edad de conducir, y todos los amigos tenían un 600 menos él. Pues vendió este campo a mi padre por 150.000 pesetas de aquella época, eso sería el año 63 o 64, 1963 o 64, pues para poder comprarle el 600 al hijo. ¿Eh? Sí, sí. Entonces sí, después vinieron el Seat 850, después el 600, el dos caballos famoso, el Citroën dos caballos, que tenía el cambio aquí delante, aquí.
Yeah.
Era muy ligero, pero bueno, eran asequibles estos coches.
Yeah.
Sí. Motocicletas también, la gente de fuera tenía motocicletas. Pero el coche ya fue una revolución, porque claro, aquello podías desplazarte, ir a llevar pesos y cosas a vender, y podías comprar y llevarlo a casa. Fue un... Tractores, o sea, también más o menos, en aquellas épocas se sustituyó, todos los animales de tiro se sustituyeron por tractores agrícolas. Y bueno, esto también eran los años 60, ¿eh? No era más, ¿no? Finales de los 50, primeros de los 60. Yo tengo un tractor que es del año 64, un Ebro azul, es del año 64. Y ahora tendría que aún le haré arreglar el motor, porque tiene el motor, o sea, junta de culata y todo eso se ha de hacer, y pistones, pero aún me lo arreglarán. Yeah. Sí, sí.
Porque antes la gente se transportaba andando, supongo, y en ferrocarril también, claro.
Ferrocarril es curioso porque en este municipio pasa la línea que va de Lérida, una línea de tren, de Lérida a Manresa. Y pasa aquí, en línea recta aquí, donde estamos nosotros, a 1,5 kilómetros no llega, está la línea, el tren, o sea, la vía de tren. Y tenía que pasar por este municipio, dirección a... otro pueblecito que es más pequeño que este, que es San Martín de Ses Gaiolas. Está todo alineado. Pues los países de aquí dijeron que de ninguna manera querían el tren. Y entonces Calaf, que está aquí, municipio de 4 kilómetros, Calaf lo pidió porque tenían minas de carbón. Y entonces los responsables del ferrocarril dijeron, bueno, pues haremos una vuelta con la vía, montaremos la vía para ir a Calaf. Y si aquí esta gente de aquí no quiere el tren, pues que no lo tengan.
Yeah,
yeah. Entonces Calaf, como tiene un término municipal muy pequeño, pero la población, gracias al ferrocarril, pues aumentó mucho.
Yeah, yeah.
En cambio aquí no, aquí más bien fue a menos.
A la baja.
Sí, sí. En los años 60 vinieron mucha gente de Andalucía aquí, pero estaban unos años aquí, después se iban a Sabadell, Tarrasa, porque entonces la industria textil pues pedía mucha mano de obra, y bueno, y aquí era como de puente. Vivían unos cuantos años aquí, a lo mejor algunos habían trabajado gente en Calaf, porque había fábricas de cerámica, bóvilas, pero muchos fueron más allá, fueron... Terrassa, Sabadell, Igualada, sitios grandes.
¿Pero y cómo es eso? ¿Vinieron muchos andaluces? ¿Pero en qué años? ¿Qué época es esto?
Sí, bueno, ya empezaron a venir aquí en Cataluña andaluces cuando Franco hizo los pantanos aquí en el Prepirineo, sobre todo bueno, muchos se hicieron, pero inauguró 10 en 10 años, imagínate, y todo a pico y pala. Y venían la gente de Córdoba, la mayoría, de Baena, parece que es Córdoba, Baena. Incluso la dirección de las cartas ponían, por ejemplo, por decir un nombre, Luis Martínez, González. Pequeña Baena, Cataluña, y llegaban, no se perdía ninguna carta. Sí, el río Noguera Ribagorzana, no suena este nombre. Hay Noguera Pallaresa y Noguera Ribagorzana. Pues en el Noguera Ribagorzana, que sale de los Pirineos y debe ir al Ebro, allí hay 10 pantanos construidos por Franco, que los inauguraba cada año, inauguraba uno, cada año, cada 365 días, durante 10 años inauguró un pantano hecho a pico y pala a todo. Hasta para llegar al sitio para hacer la presa, tenían que abrir camino a pico y pala. Después ya también tenían dinamita y cosas de esas, pero y fue la gracia porque entonces Cataluña tuvo electricidad y entonces pudo despegar industrialmente con el tema, por ejemplo, del textil, que fue puntero, estos municipios como Terrassa, Sabadell, el textil ocupó Igualada, ocupó durante muchos años pues muchas miles de personas, ¿no?, de trabajadores.
Sí. Y una pregunta que teníamos, es un tema que nos interesa mucho, toda la emigración andaluza, ¿qué impacto tuvo aquí?
Bueno, yo pienso que fue para bien, porque se construyó mucho, viviendas para esta gente, ocupaban lugares de trabajo y se crearon muchos lugares de trabajo que sin esta mano de obra pues no hubiese sido posible. Y económicamente pues Cataluña le fue bien, pienso yo. Sí, muy bien le fue. Tener que inmigrar no es un buen plan para la persona que le... Pero bueno, estoy seguro que hay gente que con los años se dieron cuenta que habían acertado. Y ahora, claro, ahora ya hay hijos y nietos de esta gente que vinieron, en su día vinieron a vivir aquí por motivos de trabajo, claro, porque donde estaban pues había poca cosa. Sí. Yo creo que favoreció todos, o sea, la industria de aquí y la gente que sí que tuvo que marcharse en su día, pero bueno, aquí tuvieron un futuro, ¿no?
Pero se quedaron muchos, ¿no? Para siempre.
Sí, claro. Sí. La prueba es que, una prueba para saber la gente que ha venido de fuera aquí en Cataluña, es coger el listín de teléfonos fijos, sí, y por los apellidos. Allí te haces una idea de los miles y miles de personas que de otra manera no estarían aquí. Entonces, catalanes, con apellidos catalanes, aquí no sé qué tanto por ciento hay, pero poco.
Bajo.
Bajo.
Sí, sí.
Porque eso es curioso, yo lo he hecho en un municipio grande, ¿no? Coges, por ejemplo, Martínez o García o Pérez, páginas y páginas que todo es, y apellidos de aquí, pues sí, alguno, pero poca cosa.
Fue un impacto positivo, claro.
Yo creo que sí.
Pero, por ejemplo, un tema distinto, el turismo como tal, no los emigrantes, sino la gente que viene, ¿lo han notado aquí en esta zona?
¿Aquí donde estamos ahora? Sí. ¿Turismo?
Sí.
Bueno, en verano sí, vienen gente, gente que o tienen una casa, o los abuelos habían tenido una casa aquí, gente que a lo mejor viven en Barcelona y vienen a pasar unas semanas aquí, bueno, las vacaciones.
Ya.
Sí. Tenemos también tres o cuatro tres o cuatro casas que han comprado gente holandesa. Empezó una familia y han comprado casas viejas que se han de reformar. Las compran, las reforman, entonces vienen los veranos a pasar el verano aquí. Y durante el año las alquilan a gente conocida, amigos, y puede ser, por ejemplo, en Navidad, que también vengan.
Claro, claro.
Son una gente muy educada, muy... Y todo el mundo está contento con esta gente holandesa, porque, bueno, son el no va más.
Ya.
Sí, sí, sí.
Y un tema por el que no le hemos preguntado a usted, ¿hasta qué edad más o menos fue a la escuela?
Yo hasta los 15 años. Entonces ya me puse a trabajar en casa en serio. Mi padre ya me compró este tractor, que era de un familiar que tuvo un accidente, y compró el tractor y aperos y el remolque, y ya me... Porque yo soy hijo único y quería que hiciese de payés, de agricultor. Y bueno, y para no contrariarle y mandarle a paseo, pues dije que sí, ¿no? Pero bueno, ahora si fuese... A mí se me daba muy bien estudiar, pues no había suspendido ninguna asignatura nunca. En junio aprobaba todo. Incluso hice los dos, antes había los cuatro cursos de bachillerato elemental y había dos cursos de bachillerato superior. Sí. Hice el quinto de bachillerato hice y aprobé todo también. Pero entonces ya trabajaba. Las mañanas estaba en las granjas y los corrales y por la tarde iba, 4 horas iba a un colegio de Calaf, colegio de dominicas, de madres dominicas. Pero éramos cuatro que nos cogieron, cuatro chicos nos cogieron para hacer este curso. Y el sexto compré los libros porque entonces ya no... Y me estudié en casa y hice matemáticas con un profesor particular de Igualada. Durante el curso, iba dos veces a la semana, dos o una, no, a veces dos, a veces una. Y bueno, y me costó, pero aún lo saqué todo, pero no me sirvió ya de nada, porque ya entonces tractor ya y limpiar corrales ya. Mi padre, por ejemplo, aún lo tuvo peor, a los 10 años y medio, el padre suyo respectivo, mi abuelo, ya le puso un rebaño de ovejas aquí en este municipio que he dicho antes, San Martín de Sesgallolas. Con 10 años y medio estaba toda la semana solo allí con los animales y bueno, vivía allí en una casa que le hacía la comida, solo no estaba, pero bueno, tenía que hacer de pastor todo el día fuera con los animales aquellos, las ovejas,
ya.
Con 10 años y medio. Sí, sí.
Era muy típico eso.
¿Verdad? Sí, sí.
O sea, que sí. Usted llegó a hacer 15 años bachillerato superior, un curso, ¿no?
Sí.
Llegó a hacerlo, claro. Sí. Sí.
Empecé con 10 a estudiar, o sea, 4 años estuve en la escuela de aquí, de Prats de Rei. Porque entonces no, hasta los 6 años no cogían los alumnos porque tenías que ser autónomo para ir al lavabo. No es como ahora que hay servicio de guardería. Sí. Y a 3 ya están... En primaria, ¿no? Bueno, en P3. Entonces, no, hasta los 6 no querían saber nada. Y estuve de 6 a los 10 aquí. Y entonces es curioso que en aquellas épocas siempre estaba enfermo. Yo cogía todo lo que se podía coger, lo cogía. Y no hacía nunca una semana seguida en el colegio. Y no sabía nada. Y me sacó mi madre, dijo, aquí... Y el médico, había un médico que incluso se llamaba de apellido como yo, que es esta casa que está aquí al lado. Y a mi madre la convenció, dice, este chico, este niño que haga un cambio, porque está siempre, parece una cafetera, no despega. Pues me fui a un colegio de hermanos de La Salle, que estaba en Calaf, a los 10 años justos. Y éramos 63 en una clase, de primero de bachillerato. Yo no sabía ni conjugar verbos, ni mucho menos, porque aquí había perdido tantos días aquí que no sabía. Pues, y comer comíamos allí, en el rancho, en mediodía, toda la gente de fuera, los alumnos de fuera, de los municipios de fuera, de Calaf, nos tenían que llevar para la mañana una especie de taxi, bueno, una furgoneta, y por la noche nos recogían. Y nos teníamos que quedar a comer allí. Pues... No solo no hice ni un día de fiesta en todo el curso, y de 63 alumnos solo aprobamos todas las asignaturas, 3. Y el que tuvo mejores notas en puntuación fui yo. Y eso habiendo estado aquí a trancas y barrancas 4 años sin aprender poca cosa. Pero se me daba bien estudiar a mí. Pero ya digo, como mi padre tenía la cabeza de hacerme trabajar, y es lo que pasó, sí, mira, y aún continuamos. Sí, ahora ya empiezo a notarme un poco ya. Porque el trabajo que hago en la harinera es muy pesado, levantar muchos sacos y subir muchas escaleras. Yo subo unas 1.600 escaleras cada día, subo. Es ir mirando todos arriba y abajo, arriba y abajo. Porque claro, hay máquinas en todos los niveles y cuando estás arriba, lo de abajo no te enteras. Puedes suponer que pasa algo cuando en algún sitio no llega género, pero toda la fábrica global, si no vas por todos los niveles, no te enteras de lo que está pasando.
Y es cansado.
Es cansado, muy cansado es. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo estoy acostumbrado y de momento aguanto, pero bueno. Ahora ya los fines de semana, antes cogía el tractor y me iba a sembrar. Ahora, en esta época, por ejemplo, se siembra trigo y cebada ya. Trigo, habrá el trigo, después la cebada. Pero ahora ya me han marchado las ganas de coger el tractor. Tengo otro, uno más moderno, pero aún va bien, pero ya. Las ganas de trabajar los fines de semana ya se me han ido. Y ahora el fin de semana lo necesito ya para descansar un poco, porque mañana el lunes a las 7 otra vez allí.
Y hace bien al descansar, ¿eh?
Bueno, sí.
Y un tema que nos interesa, ¿usted ha notado muchos cambios, por ejemplo, de cómo le educaron sus padres a cómo se educa ahora a la gente joven?
Bueno, sí, que hay cambio, claro, que hay cambio. Cambio grande es este, que antes solo los hijos e hijas miraban de jóvenes ya de que hiciesen alguna cosa. Mi madre, por ejemplo, a 14 años ya se empleó, ella, por su cuenta, en una tienda de comestibles, que ahora está cerrada. Y de paso cuidaba la dueña, tenía 2 hijas, y la pequeña para comer era difícil. Pues mi madre le sabía dar la comida, la papilla, y la crió ella, la acabó de criar ella. Y la madre de esta chica, la dueña de la tienda, dijo, uy, quédate aquí, que entre despachar y criar la niña, ya tienes trabajo, si quieres. Y bueno, y primero la madre de mi madre no quería, porque es muy joven, pero después la convencieron y dice, no, bueno, va, pues si ganas algún dinero, pues todo eso que tendremos. Sí. Ahora como se hace estudiar a la gente, a los hijos, si se puede dar estudios, pues claro, se empiezan más tarde, lógicamente, los estudios cuesta de sacar una carrera, por ejemplo. Entonces lo que suele pasar, que antes no pasaba tanto, ahora sí, que lo que veo que, por ejemplo, claro, bien que hace el hijo o la hija que tiene unos estudios, lógicamente, si puede, cuando ha terminado estos estudios, pues se monta la vida en base del aprendizaje que tiene, ¿no? Antes, como ya de aprendizaje había poco, porque a colegio los niños y niñas iban poco, pues lógicamente habían de coger lo que había, lo que salía. Las niñas las casaban, porque las casaban, así de claro, porque mi abuela la casaron, la madre de mi padre. A 16 años y medio ya la comprometieron y a los 17 ya la casaron con un señor que fue mi abuelo, que no había hablado nunca. Todos vivían ahí en el pueblo, pero no había hablado nunca con este señor, que fue su marido. Y la única conversación que tuvo antes de casarse, 5 minutos el día antes. ¿Eh? Y entonces a mi padre lo tuvo a los 18 años, justo ya tenía a mi padre. Ya se le terminó toda la juventud a esta persona.
Algo práctico.
Sí. No, pero esto era lo normal entonces, aquellas épocas. Sí, ahora no.
¿Usted, por ejemplo, qué recuerda de los colegios que nos ha contado? ¿Qué recuerda de
bueno,
la
iban niños y niñas, o sea, estaba partido. Había una que era aquí cuando empecé a los 6 años, había la mujer del maestro, también curiosamente también era tenía magisterio. Entonces hacía colegio a las niñas, lógicamente. Las niñas entraban 5 minutos antes y salían 5 minutos antes que los niños. De tal manera que nunca era imposible encontrarlas. Prácticamente los niños veíamos una niña, pero porque cuando llegábamos al colegio ya estaban dentro. Y cuando nosotros salíamos ya hacía 5 minutos que habían salido. Yeah. Y la hora de patio pues ya no coincidía, claro. Y bueno, era toda una historia. Sí. Entonces nos hacían cantar como aún vivía Franco en aquella época, que yo iba aquí, en el colegio, los viernes de 5 a 6 nos hacían cantar, esto era una cosa mandada por el régimen, a las canciones de franquistas.
El Cara al Sol.
El Cara al Sol, la última. Y se cantaba un par de veces el Cara al Sol. Entonces, invariablemente pasaba un Land Rover de esos cortos de la Guardia Civil, que había un puesto en Calaf, y el maestro miraba por la ventana y los veía pasar despacio, y tenían que oír, para informar al gobierno civil, tenían que oír el Cara al Sol, y cuando el maestro veía que el Guardia Civil decía, más fuerte, cantar más fuerte. Y entonces, oían y apuntaban que la escuela de Prats pues, se cumplía lo preceptivo.
Ya.
Sí. Ha cambiado mucho. Entonces se hacía clase los sábados por la mañana también. Y la mitad del colegio limpiaba, se limpiaba este colegio, ahora lo reformaron y está muy bien, pero en aquella época no era lo que es ahora. Había baldosas de esas rojas rectangulares. Se barría con serrín mojado, se mojaba serrín en un cubo, y se echaba al suelo para recoger el polvo, porque las calles del municipio no estaban pavimentadas, y entonces cuando llovía, pues dentro era un barrizal los sitios. Las tiendas también tenían que esparcir serrín, porque la gente con los zapatos entraba barro de la calle. Sí, todo iba así. Y entonces los sábados allí la mitad limpiábamos y la otra mitad... el maestro nos hacía rezábamos el rosario. Entonces, a misa, obligatoriamente, los domingos teníamos que ir a misa, que el maestro también estaba. Y si uno hacía falta, el lunes a explicar por qué no habías ido a la iglesia. Entonces, normalmente nos hacía estar de pie, en el pasillo central, de pie, toda la misa. No quería que nos sentásemos. Y si uno se rascaba la oreja más de la cuenta, también el lunes ya... Entonces, los maestros de aquella época pues pegaban por nada, bofetada bien y bofetada va. Y bueno, y más vale no explicarlo porque era... Y los padres, ¿qué pasaba? Que decían, no, me ha pegado el maestro. Y el alumno ya no lo decía al padre que le pegaba, porque entonces el padre lo acaba de arreglar. Decía, señal que te lo merecías. Sí. Había habido aquí un maestro muy bueno, se llamaba apellido Baqué, que curiosamente vivía donde vivo yo. Arriba habían como un pequeño piso, que esta casa tiene casi 200 metros, pero entonces no ocupaba todo, pero hacía vida allí este señor. Y era muy serio era, y a los alumnos los cuidaba matar a golpes. Incluso había provisionalmente, antes de construir esta escuela, habían hecho clase allí en una casa particular y había una sala arriba y había un tramo de escaleras hasta llegar a la sala. Y había unas 14 o 15 escaleras, así todo un tramo, hasta abajo, hasta la entrada. Y a veces se cabreaba con un alumno, abría la puerta, lo cogía por la oreja, lo ponía ahí en la punta y de una patada en el trasero lo enviaba al rellano que empezaba todo el tramo rodando. Y había alguna madre, iba a quejarse y le decía, no suba, no suba porque usted va a bajar del mismo modo. Dice, se lo he echado abajo, y decía, vete a casa, no te quiero ver hasta mañana. Y bueno, iba así. O preguntar a los mayores, preguntaban, por ejemplo, los huesos del cuerpo humano. Tenía una carpeta grande, una cartulina, con el dibujo de los huesos, del esqueleto humano, y cada hueso con su nombre, ¿no? Entonces los alumnos lo leían y tenían que aprendérselo. Entonces giraba, aquello lo giraba y estaba el mismo dibujo, pero sin los nombres de los huesos. Entonces lo preguntaba, ¿este? ¿Qué es este? Bueno, el fémur, este, la tibia, bueno, muy bien. Y este, y había alguno de complicado, porque hay bastantes, alguno de complicado, y los hacía poner, esto, bueno, aún hay gente aquí que ahora tienen 80 y pico años que se acuerdan que les había pasado. Los ponía de fila, les preguntaba el nombre de aquel hueso. Y decía, no lo sé, ¡pah! Bofetada. El otro, tampoco. Y cuando llegaba a la punta, volvía a subir. Y un día les dijo, bueno, por hoy ya está bien. Dice, si mañana no os lo sabéis, os lo rompo este hueso, a todos. Así, así de claro. No, dice, no se nos ha olvidado el nombre en la vida.
Sí. Qué bueno.
Bueno.
¿Alguna pregunta?
No sé si os he explicado nada de interés. Muchísimo.
Pues es muy valioso todo lo que nos está...
Ahora todo, también la agricultura ha cambiado mucho, porque antes una casa, por ejemplo, con mi abuelo, tenía un campo que de tres hectáreas y media, y aquello, bueno, era lo único que la familia tenía, y un huerto, bueno, y en el campo pues tenía vides también, salía un poco de vino para pasar el año, un pedazo tenía que ser forraje para la mula, para dar de comer en invierno a la mula, el resto cereal para hacer paja también, para poder alimentar al animal, y cebada. Y bueno, y con lo que podían criar, de lo que he dicho antes, conejos, pollos, algún pollo, y cuatro gallinas para tener algún huevo, y bueno, y así iban pasando, ¿no? Engordar el cerdo, eso era sagrado, engordar el cerdo, sí.
Yo tenía una duda, los hombres normalmente eran payeses, ¿las mujeres a qué se dedicaban?
A las mujeres a la casa y nada más, a la casa. En invierno aún era cuando reposaban un poco, pero cuando ya la primavera y verano había trabajo y mucho, y las mujeres trabajaban como los hombres o más. Por ejemplo, cuando era la época de la siega, o de la que se trabajaban las eras para limpiar el grano, las mujeres les tocaba al mediodía, cuando hacía más calor, coger comida con cestos e irla a llevar a los hombres que estaban en los campos. Y a veces estaban cerca y a veces estaban una hora lejos. Y con aquel calor, y cargadas con peso y bebida fría, que el vino, por ejemplo, lo enfriaban, bueno, como podían. A veces incluso metían un cesto fuerte dentro de un pozo, del agua del pozo, con la cuerda, y estaba unas horas allí en el agua aquella, y era la manera de enfriarlo. Después llegaron las neveras, pero antes de las neveras...
No había otra.
No. Aquí es curioso que había... En invierno, cuando nevaba, no es que estuviesen allí la gente rascándose la panza sin hacer nada. Toda la familia, esto en casas de payés, toda la familia a recoger nieve. Y tenían unos pozos de nieve, que no eran muy hondos, pero eran en sitios que el sol no pegaba, sitios umbríos. Recogían nieve y bajaba una persona arriba, abajo del pozo este, tendría, no sé, Una altura como esto, poco más. Y anchos, muy anchos eran. Y tiraban la nieve abajo y con los pies la iba prensando, la iba apretando. Y cada palmo ponían una capa de paja. Una capa delgada de paja. Y otra vez nieve. Y así a capas. ¿Y qué pasaba? Aquello, pues, todo lo tapaban bien, que ya estaba tapado, estaba cubierto. Solo había una pequeña ventana para acceder. Aquello bien tapado y la nieve aquella pisada se convertía en hielo. Entonces, en verano, bajaban con un pico y golpeaban las capas aquellas y la paja la ponían porque si no hubiese quedado todo un bloque muy, muy alto de nieve helada. Y con las capas de paja se podían sacar unos bloques de un palmo y aquello se envolvía bien y se llevaba pues a casas que había gente que podían pagar para enfriar la bebida en verano. Y de esta manera también sacaban algún dinero. Cuando había setas, pues a coger setas. Cuando el año que no había setas, pues no.
Eso le iba a preguntar, también es zona de setas, claro, y muchísimas.
Pues había muchos frutales también. Y con los frutales también higueras y melocotones había. Pero más que para vender, era para gasto, consumo propio.
Propio, claro.
Sí.
O sea, que es una zona fértil.
Sí, sí. Sí. Y bueno, y caza también, caza una y este año es un año de muchas perdices aquí en este término.
¿Y se cazan perdices?
Sí, conejos no hay muchos, pero perdices, yo no soy cazador, no me gusta, pero he oído decir que hay muchas perdices, rebaños grandes de perdices, que hacía muchos años que no pasaba. Y daban la culpa a los fitosanitarios y a los productos químicos que se utilizan para la agricultura. Porque, claro, ahora, por ejemplo, se siembra grano, ¿no? Que está tratado con un líquido para los hongos. Y, pues este grano lo comen las perdices adultas, lo comen. Cosa que bueno, y dentro de 4 días, habrá en el Día del Pilar, abren la veda y la gente a comer perdices de estas. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo no me fiaría mucho de comer carne de esta que está contaminada para mí, con el grano este que es de color rojo, pintado.
Yeah,
yeah. Y esos son productos muy fuertes. Pero bueno, no sé. Jabalís también hay una animalada porque estropean los campos, o sea, escarban debajo de los árboles, de los almendros, de los robles, por si hay alguna bellota o alguna almendra que ha quedado en el suelo, entonces estropean también el sembrado y juegan por allí, y bueno, también, pero es lo que hay.
Ya, ya, ya.
Y de unos años para aquí también hay muchos gamos, o sea, en catalán llamamos cabirol, gamos son unos rumiantes, bajitos así, pero hay muchos ahora. Y ahora ya provocan bastantes accidentes cruzando las carreteras.
Ya.
Igual que los jabalíes, claro. Que un accidente con un jabalí, pues el coche ya prácticamente más vale que no lo hagas arreglar y compres otro, porque es como golpear una roca, un jabalí grande.
Perfecto, pues creo que si no tenéis más preguntas, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado, por la cantidad de información.
Bueno, podría estar hablando de muchas más cosas, pero...
Un auténtico placer, de verdad, muchísimas gracias.
Ya mira, la casualidad de que me habéis pillado aquí. No, ya hay más gente que os podría haber informado de cosas, pero bueno.
Y qué suerte, porque estaba todo el mundo en misa.
Sí, sí, sí. Misa es una cosa que se va perdiendo. Mi madre, cuando he venido, la he encontrado que iba. Pero me lo dice: cada vez hay menos gente en la iglesia, cada vez hay menos gente. De juventud, ni una.
Ya, ya.
O sea.
Quiero preguntar: ¿no se lo hemos preguntado? ¿A usted ha viajado también o ha estado aquí?
Poco. Yo me casé, estoy separado hace años que me separé. Pero cuando me casé con mi exmujer, Sí, estuve aquí en España, el norte conozco. Madrid estuve haciendo el servicio militar.
Ah, la mili, claro.
Sí, estuve en Carabanchel Alto.
Ya.
Lo que era el Instituto Politécnico de Enseñanza Profesional del Ejército de Tierra.
Ya.
La calle Generalísimo Franco era
aquello. Sí, sí.
Ahora ya igual está todo cerrado. Porque había un cuartel, este, el instituto este, que era grandioso, después había un cuartel de sanidad y más arriba uno de la Guardia Civil.
Ya.
Que un día que estaba de guardia a la noche, estos iluminados de la ETA metieron una bomba delante de la entrada.
Joder.
A las 3:15 de la madrugada. Despertaron todo medio Madrid de pie. Ya está, ya se acabó el dormir. Hicieron un agujero grande, más que esta mesa y un metro de hondo. Pero no hubo heridos. Pero me sacudió hasta la dentadura, estaba, bueno, en línea recta yo igual estaba a 500 metros, pero creo que tengo un viaje aquello, soy un susto.
Qué horror.
Sí. No, aquella época ETA asesinaba a mucha gente.
Sí, sí.
Ya, sí.
Curioso. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad, por este rato tan entretenido. Nos has ayudado muchísimo.
No, y viajar después estuve en Egipto, he estado en Rumanía, he estado en Austria, sur de Alemania.
De visita, ¿no?
Sí, de turismo.
Qué bonito.
De Rumanía me gustó mucho, Rumanía, porque hay unos campos inmensos.
Son
preciosos. Y para hacer
el agricultor,
es la natia.